Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos, como a mí particularmente me gusta decir, con el deporte que nos queda más cerquita de casa. En concreto, si vives en las Rías Baixas, en Vigo, en Pontevedra o en las grandes, en las muy amplias áreas de influencia de las dos principales ciudades de las Rías Baixas. Estos días, son las 3:30 de este viernes 12 de mayo de 2023, estos días, concretamente desde ayer, se está celebrando el Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas en la localidad de Szeged, en Hungría. Allí están compitiendo una vez más, porque insisto, estamos en cita mundialista, nuestros mejores palistas. Por ejemplo, buen estreno, reconozco que como era de esperar, de Antía Jácome. En C2 se ha metido en la final junto a la madrileña María Corbera y a nivel individual esta mañana ha conseguido clasificarse también para su gran final del C1 200. Abro paréntesis. Estamos con Antía Jácome, si le respetan las lesiones, ante una deportista que en el mundo del piragüismo se puede convertir en una total y absoluta leyenda porque es muy joven y está consiguiendo grandes cosas. Antía Jácome es una de las muchas palistas de las Rías Baixas que quiere estar en la cita de París del próximo año 2024. Además, el K4 de Teresa Portela y de Carolina García fue tercero después de las embarcaciones de Francia y Gran Bretaña. ¿Y qué decir del K4 en el que está el cangués Rodrigo Germade? El K4 al que en las retransmisiones de los Juegos Olímpicos nuestro jefe de deportes Germando Barro le llama el halcón milenario. Debido a las condiciones climatológicas que se han dado en estos dos días en Szeged, en Hungría, ha hecho mal tiempo y sobre todo un viento que ha perjudicado y mucho a los intereses de las embarcaciones españolas, el K4, que viene de convertirse en campeón del mundo, en la embarcación campeona del mundo, solo ha conseguido ser tercera en su primera ronda. Seguro que van a ir mejorando las prestaciones de los Rodrigo Germade y compañía. Lo que no es noticia es, insisto, que nuestros palistas, que el piragüismo gallego sigue siendo noticia allá por donde va y que están en juego las plazas para que nuestros palistas estén disputando las medallas con muchas opciones, muchos de ellos en la próxima Olimpiada de París 2024. Así arrancamos con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Enseguida saludamos también a Antonio Estevez, que estaba acabando de preparar en la redacción algunas cosas. 33 ya, por encima de las 3 de la tarde, hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El jaleo vuelve este fin de semana, entre otras modalidades deportivas, con el retorno de la competición del Campeonato Nacional de Liga. Una nueva jornada de las últimas que quedan para cerrar el presente ejercicio y que trae a Balaídos al Valencia. El domingo a las 2 de la tarde, con arbitraje de Sotogrado y en el VAR Medie Jiménez. El partido que se puede convertir en una inmensa alegría para el celtismo, que tiene previsto además a eso de las 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente, algo después, recibir al autocar del equipo en la zona de la explanada de tribuna, puede significar, iba a decir yo, el partido de la importancia, de la emoción de sumar los 3 y por lo tanto acumular 42 en la tabla clasificatoria y de esa forma certificar lo que ya es virtual, de manera matemática, que el Celta seguirá un año más en primera división, o que te gane el Valencia. Evidentemente también se puede dar un caso de un empate, pero vamos a hablar de la posibilidad de la victoria del Celta o de la derrota del equipo de Carlos Carballal, en cuyo caso el Valencia cogería aire, sumaría otros 3 puntos más para seguir escapando del descenso y en función del resto de resultados de equipos que están metidos en el meollo por evitar el descenso de categoría, quien podría volver a meterse en un lío morrocotudo podría ser precisamente el Celta, que no va a poder contar con Marchesín, lesionado hasta final de temporada, y única baja por lesión confirmada, porque Óscar Mingueza esta mañana por fin ha recibido el alta médica y va a estar disponible para Carlos Carvajal. Se termina de esta forma el calvario que acumula desde el pasado mes de febrero el lateral catalán, el lateral barcelonés, que ha acumulado dos lesiones musculares de manera consecutiva que le han impedido rendir a pleno rendimiento, insisto, desde el pasado mes de febrero. Está Mingueza, no está Marchesín, tampoco están, en este caso por sanción, Josep Faidó y Javi Galán. Precisamente el sustituto del lateral pacense podría ser Franco Cervi, que esta mañana se ha pasado por la sala de prensa de Afouteza. Si tiene que jugar, dice el argentino, de lateral zurdo, no tiene el más mínimo problema.
Bueno, uno como jugador creo que tiene que estar dispuesto a donde le toque y tratar de hacerlo mejor, así que estoy dispuesto para jugar de lateral o de lo que me pide el técnico, así que tranquilo y trabajando para el partido.
Una posición en la que a lo largo de esta temporada ya hemos visto jugar algunos minutos al futbolista argentino del Celta y que además reconoce que de etapas anteriores en otros clubes para él no es una posición del terreno de juego desconocida.
En Benfica lo he hecho el último año y sí que conozco la posición, he entrenado también en Benfica, así que intentaré, si me toca de lateral o de donde sea, hacer lo mejor posible.
Difícil pensar o acertar un posible 11 para mañana, teniendo en cuenta las circunstancias. Bueno, Iván Villar va a defender la portería del conjunto vigués. Nosotros apostamos por Hugo Mayo, Renato Tapia, Unai Núñez y Franco Cervi, ejerciendo como lateral izquierdo, con Fran Beltrán y Gabri Veiga en el centro del campo, De la Torre en el costado izquierdo, Carlas Pérez en el derecho y arriba Yago Aspas y otro, que podría ser Seferovic, Larsen o Gonzalo Paciencia. Como no encuentra el gol ninguno de los tres, Carvajal va rotando en función del partido y del delantero que le puede dar mejores prestaciones para cada choque. Teniendo en cuenta cómo está jugando el Valencia en las últimas jornadas, veremos por quién se decanta, porque lo cierto es que, aparte de Yago, hay otros tres en nómina y entre los tres que acumulen un número decente de goles, de momento esta temporada no lo estamos disfrutando. Lo cierto es que el tramo final de temporada que está haciendo el Celta está muy por debajo de lo esperado. Después del Mundial el Celta encadenó una serie de muy buenos resultados con además un buen estilo de juego que enganchó y mucho a la afición, y es algo que después del último parón por compromisos internacionales el equipo ha vuelto a perder, y sobre esto también ha hablado esta mañana el argentino Franco Cervi.
Creo que las cosas no se estuvieron dando por algunas situaciones que la hemos hablado con el equipo y con el cuerpo técnico para intentar mejorarla y terminar esta temporada de la mejor manera, que creo que hemos hecho cosas muy buenas, así que volveremos a ser ese equipo.
Terminar la temporada de la mejor manera posible, entre otras cosas sumando tres puntos que dejen la permanencia en la bolsa del Celta lo antes posible. Una permanencia que, por si alguien todavía está despistado, es virtual, pero no es matemática. El Celta necesita sumar mínimo otros tres puntos más para garantizar su continuidad la próxima temporada en la primera categoría del fútbol nacional. Entre otras cosas, los últimos resultados para el Celta han sido malos gracias, o debido, mejor dicho, a que en los últimos encuentros, en las últimas jornadas, el Celta ha empezado especialmente mal sus partidos.
Sí, obviamente, que por ahí cuando comienza el partido que te hagan un gol o que pasen cosas que no esperamos te hace que cueste un poquito más, pero vamos a entrar concentrados el primer minuto para no sufrir lo que nos pasó estos últimos dos partidos y poder hacer un gran partido los 90 minutos y llevarnos los tres puntos.
Un Franco Cervi, que con el Chacho Coudet en el banquillo tenía prácticamente que garantizada su posición en el once inicial, un rol que para él dentro del equipo ha cambiado, sobre todo desde la llegada de Carlos Carvajal.
Creo que es lo normal de un jugador, obviamente que uno siempre quiere estar, pero esto pasa en una temporada y uno tiene que estar siempre trabajando para que cuando le toque o no le toque, de titular o no, cuando entra tiene que intentar ayudar al equipo, que es siempre lo que pienso, y bueno, para eso trabajo, y la verdad que tenemos que seguir así, ¿no?
Y sobre su futuro, en las últimas horas, desde su país natal, desde Argentina, se le ha vinculado con un posible regreso a Buenos Aires, más concretamente a Boca Juniors. Fijaos lo tajante que ha sido esta mañana sobre el tema de Boca Juniors y sobre todo pensando en su futuro en clave celeste.
No, la verdad que no escuché nada ni nada. Estoy pensando en el partido del domingo, que es un partido de alta importancia para nosotros, así que nada, tenemos que llevarnos los 3 puntos en nuestra casa.
¿A tu idea de seguir aquí a fin de la temporada?
Sí, obviamente.
Se puede decir más alto, pero difícilmente más claro. Quiere seguir aquí Franco Cervi la próxima temporada, un Franco Cervi que mañana en principio será titular, mañana no, perdón, el domingo frente al Valencia en Balaidos será titular ocupando la posición del sancionado Javi Galán. Enfrente va a estar un Valencia tremendamente necesitado de sumar los 3 puntos que van a estar en juego en el Municipal Vigués, así que COPE Valencia, compañero Rafa Villarejo, la última hora del conjunto de Baraja, del Pipo Baraja. Hola Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, el entrenamiento de hoy en Paterna no ha despejado la duda que tenemos en la convocatoria. La presencia o no del delantero Hugo Duro lleva toda la semana trabajando al margen. Y digo esto porque hoy Baraja ha tenido una sesión física tan solo en el gimnasio con los futbolistas, aunque parezca sorprendente, a 48 horas del partido en Balaídos. Como digo, hoy han trabajado únicamente en el gimnasio. Sí ha estado Hugo Duro, pero eso, insisto, que no despeja la duda de si estará o no mañana en la convocatoria. Es importante lo del delantero getafense porque hay que recordar que arriba es el único delantero que tiene Baraja en esa convocatoria, ya que Cavani está sancionado y Marcos André lesionado. Se llevará, uh-huh, eso sí, al chaval del filial, Alberto Marí. Por ahí pueden estar las novedades en el equipo titular. Contar con futbolistas del filial que le están cumpliendo a Baraja desde su llegada, como Javi Guerra, Diego López, incluso los dos apuntarían al equipo titular en Balaídos el próximo domingo. Tampoco estará Thierry, que está sancionado, pero su lugar lo ocupa su sustituto lógico, Dimitri Fulquier, en la banda derecha. Así que insisto, la mayor novedad puede ser el domingo en Balaídos la presencia de 2 chavales del filial en el equipo titular, Javi Guerra y Diego López.
Pues tomamos nota de todo eso que nos apunta sobre el conjunto valencianista. Gracias, Rafa. Queda la sesión de mañana sábado, donde podremos escuchar las declaraciones previas de Carlos Carvajal y tendremos ya la lista de convocados del técnico portugués.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y no deja de ser más que una anécdota, pero este fin de semana vamos a conocer el nombre de la nueva grada de marcador. Todo esto, evidentemente, según el club, según el Real Club Celta, porque la grada, recuerdo que ya fue bautizada en su día por el Concello de Vigo. ¿Qué tienes que decir al respecto, Antonio Estévez? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes. Estamos, ya se sabe, en época electoral. También en el Real Club Celta, porque la entidad de Balaídos ha decidido abrir votaciones entre estos 10 nombres para la nueva grada de marcador. Las 10 opciones que se han dado a conocer son Abatea, Bancada 1923, Bancada Celeste, Bancada Irmandiña, Bancada Siareiros, Esmorga, Fogar de Breogán, Fondo, Marcador Baixo y Marea Celeste. Aquí hay algo que a mí particularmente no me encaja. El Celta no es el propietario de Balaídos y las relaciones con el Concello de Vigo que preside, no sé si en el futuro lo seguirá haciendo Abel Caballero, son de todo menos buenas. Y si Caballero ha dicho que la nueva grada se va a llamar Marcador Centenario, no creo ahora que vaya a cambiar de postura. Por eso, la denominación alternativa que quiere imponer el Celta será, a efectos prácticos, para vender entradas de partidos y nada más. Y voy más lejos. Me temo que, visto lo visto, Caballero tardará poco tiempo, muy poco tiempo, en colocar en la fachada de la nueva grada un cartel bien grande en donde aparezca su nombre, marcador centenario, para que no quede la más mínima duda.
Desde luego, Antonio, se puede decir también, como antes decíamos de Cervi, se pueden decir las cosas más alto, pero difícil más claro. Como casi siempre, muy, pero que muy de acuerdo contigo. Y solo permíteme, Antonio, que aporte una cosa más. Del partido frente al Valencia, para el que insisto, el Celta necesita ganar para certificar su permanencia, su continuidad un año más en la máxima categoría del fútbol español. No nos han dado desde el club nada o prácticamente nada para poder informar en unas condiciones mínimamente dignas. Ahora, de inventarnos los nombres de la nueva grada de marcador, iba a utilizar una expresión un poco malsonante. Voy a intentar autocorregirme y no hacerlo. Simplemente para fastidiar o para chinchar por las malas relaciones entre Mourinho y Caballero, me lo vais a permitir. No estamos en carnavales, pero lo que ha hecho el Celta con la grada de marcador suena total y absolutamente a chirigotada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Además del Celta, tenemos más fútbol este fin de semana. En Primera Federación, mañana a las 7 de la tarde en Pasarón, Pontevedra, Unionistas. Para el Pontevedra las cuentas son fáciles: ganar los partidos que quedan hasta el final y esperar resultados de sus rivales. Unionistas ha vendido 150 entradas para sus aficionados, porque lo cierto es que el equipo salmantino tiene opciones todavía de colarse en el playoff por el ascenso. Esta mañana, comparecido ante los medios en Pasarón, Juan Señor, el entrenador del Pontevedra, que reconoce una perogrullada: que solo vale ganar mañana.
La victoria es lo único que vale, y donde pues va a hacer falta tener el balón un poquito más. Va a hacer falta un sacrificio solidario y defensivo y a su vez inteligente, y hace falta que cambien un poquito las tornas. Lo hemos trabajado esta semana, como solemos trabajar a otros puntos específicos, pues que en esas jugadas en donde no estamos mal colocados, pero surge pues una mínima duda, surge un mínimo desajuste que nos penaliza demasiado.
Y además Juan Señor se refería a Unionistas de Salamanca, al rival que mañana en Pasarón va a tener el conjunto granate.
Lógicamente tenemos un rival que trabaja bien, que viene en una dinámica muy positiva y que lo lucha todo. A partir de ahí nosotros tenemos que ser tan intensos como ellos o más a la hora de recuperar el balón. Porque una vez recuperado el balón, este equipo sabe cómo hacer daño al rival y cómo llegar con posibilidades de gol.
Desplazamiento larguísimo el del Celta B este fin de semana, porque el domingo a las 12 del mediodía va a jugar en el nuevo Mirador frente al Algeciras, cuyo entrenador es un viejo conocido de la afición al fútbol en general, como es el exfutbolista del Real Oviedo, Iván Ania, que habla así del buen filial que dirige Claudio Giraldez.
Sabemos que va a ser un partido difícil contra un filial que ha ido en la competición de menos a más, que posiblemente si no le hubiesen quitado jugadores el primer equipo, posiblemente ya hubiese sellado su presencia en el playoff, pero es un filial con mucho nivel, con calidad, con un sistema difícil de contrarrestar y un muy buen filial.
En Segunda Federación se disputa este fin de semana la última jornada de la Liga Regular. Se juega todo en horario unificado el domingo a las 12 del mediodía. En el campo de Obao, con entrada libre para todos los socios del conjunto verde, Coruxo, Gimnástica de Torrelavega. El equipo cántabro tiene todavía opciones de meterse en el playoff, mientras que el Coruxo, después de los resultados del pasado fin de semana, inclusive su empate en Aseiroas frente al Bergantiños, ya sabe que matemáticamente seguirá una temporada más en la categoría. Pero eso sí, dice Jorge Otero, dice el entrenador que forma pareja con Javi Maté al frente del banquillo de Obao, que lo tienen claro, quieren sumar los 3 puntos para acabar lo más arriba que se pueda.
Yo creo que tenemos que afrontarlo, intentar de la mejor manera posible, intentar ganar el partido y mantener un poco la racha que llevábamos en casa, ¿no? Esa es la ilusión y esa es la mejor manera de acabar la temporada y acabar. Yo siempre digo, bueno, es lo mismo acabar 11 que octavo. No, yo siempre prefiero acabar lo más arriba posible, ¿vale?
A partir de lunes habrá tiempo para hacer balance de una temporada muy por debajo de lo esperado en el Corusho, porque evidentemente reconoce todo el mundo ya de puertas para afuera incluso que no ha sido una campaña para estar satisfechos.
No estamos satisfechos, evidentemente, ¿no? Porque creo que el equipo era para más, pero las circunstancias, bueno, pues hacen que nos veamos inmersos en una situación difícil, complicada y que no era el punto de partida de inicio. Pero repito, aún así, bueno, yo creo que es para estar no del todo satisfechos, repito, como nos hubiese gustado, pero bueno, pero que la salvación era el objetivo más inmediato, porque lo demás, evidentemente, era imposible.
Y comienza este fin de semana la segunda ronda del playoff de ascenso de tercera a segunda federación. Mañana en el grupo gallego, es el playoff gallego. Mañana a las 5 de la tarde en el campo de la Magdalena, Racing Villalbés, Arosa. Casi 100 personas están anotadas para viajar y animar en Lugo, en la provincia de Lugo, al conjunto arlequinado. Fernando Cuadrado es uno de los componentes de la plantilla de este Racing Villalbés, que reconoce que la presión, tal y como ha ido la liga regular, es toda para la Arosa.
Desde el principio de todo ya dijimos que, bueno, el objetivo del Racing Villalbés, como todos los años, es conseguir la salvación, pero bueno, lógicamente, pues a medida que va pasando la competición y que estás viendo ahí arriba, pues siempre quieres conseguir lo máximo posible. Y bueno, sí que pasa un poco eso. Al final el Arosa es un equipo que bueno, su objetivo seguramente sea lograr esa segunda red. El nuestro no lo es, pero lógicamente, pues estando en el punto en el que estamos, con la dinámica que venimos ahora ascendente, pues bueno, vamos a ir a por todas y lógicamente pues vamos a ir con todas las armas para poder ganar a Arosa.
Y todo lo que suceda en el mundo del fútbol este fin de semana te lo contamos aquí el próximo lunes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablemos ahora de balonmano. 52 por encima de las 3 de la tarde en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, porque después del parón para la disputa el pasado fin de semana en Santander de la fase final de la Copa del Rey, este fin de semana vuelve la Liga Asobal. Quedan 4 jornadas para el final de la Liga regular con todo por decidir, sobre todo en la zona baja de la tabla clasificatoria. Ojo a cómo está ahora mismo el descenso, porque está colista el Cisne con 13 puntos, seguido de Guadalajara con 16. En puesto de promoción de descenso está Balonmán Cangas con 18. Y por encima, Recoletas Valladolid con 19, Anaitasuna con 20 y Sinfín también con 20. Ya casi dejamos medio desconectado, como quien dice, a Benidorm, que tiene 21 puntos. Lo cierto es que quedan muchas cosas todavía por contar en el tramo final de la Liga Asobal. El primero de los nuestros en jugar lo va a hacer esta misma tarde-noche, a las 8:30 en León, Ademar Cangas. Reconoce Nacho Moyano que todo lo que queda ya, ahora sin paños calientes, son finales para el Frigoríficos.
No hay excusa ninguna, hemos hecho una muy buena semana de entrenamientos, con la gente muy enchufada, muy metida. Tenemos ahora 4 partidos por delante. Ahora sí que sí, 4 finales en las que tenemos que intentar sacar el mayor número de puntos posibles. Y bueno, yo creo que llegamos en unas buenas condiciones, ¿no? Evidentemente, sabiendo que es un buen reto, que es un reto complicado, como el que tienen todos esos equipos que estamos ahí metidos, y que evidentemente pues todo se juega ahora, ¿no? Que prácticamente da igual todo lo que haya pasado antes. Empieza una mini liguilla de 4 partidos, y qué es lo que tenemos que hacer ahora es competir en las mejores condiciones posibles.
Este Balonmán Cangas hoy en León va a tener enfrente a un rival con unas minimísimas opciones de intentar colarse y conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada, o lo que es lo mismo, con la temporada ya casi que finiquitada. Este es el Ademar, este es el rival que esta tarde noche se espera en León, el entrenador de Cangas.
Bueno, yo me espero al mejor Ademar, luego lo que nos encontremos pues veremos qué es lo que hay, ¿no? Yo me espero al mejor Ademar, al que compitió en la Copa del Rey, que rayó a un nivel altísimo, con muchísimos de sus jugadores clave en un muy buen estado de forma, y eso es un poco lo que me espero, ¿no? Yo creo que tenemos que ir con esa idea, que es un equipo que jugando en su casa va a ir a ganar, va a ir a muerte y punto, no hay otra. Vamos a depender de lo que hagamos nosotros y de lo que propongamos nosotros.
Nuestro otro representante en la Liga Sobal, el Cisne, juega en casa, en el Municipal de Pontevedra, pero el domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, recibiendo a un Atlético Valladolid que se salva, a día de hoy, por los pelos de la quema. El entrenador del conjunto pucelano es David Pisonero, que esta mañana, en la previa de su enfrentamiento frente al Cisne, reconoce que en las 4 jornadas que quedan, y quizá incluso este mismo fin de semana en el partido que enfrenta a Valladolid y a Cisne, puede quedar todo no decidido, pero muy encarrilado.
Es donde nos vamos a jugar absolutamente todo, ¿no? Es cierto que si analizas un poco la clasificación, y es verdad que está increíble, ¿no? Equipos que tienen posibilidades de descender todavía, creo que somos 7, 8. Con lo cual estamos hablando de la mitad del campeonato, ¿no? La mitad de los equipos están con posibilidades de poder meternos ahí abajo. Es de verdad apasionante para verlo desde fuera.
Lo que sí tiene claro David Pisonero, el entrenador de este Recoletas Valladolid, es que Cisne va a plantar cara y que si muere no lo quiere hacer en la orilla, quiere nadar hasta el final.
Creo que están jugando muy bien, creo que están en una línea ascendente. Es verdad que la aportación de Dedu ahora en la segunda parte les ha dado muchos recursos más de los que tenían, que ya eran. Y ellos están, bueno, pues para nosotros es vital ir a ganar allí. Para ellos, pues cuestión de supervivencia, ¿no? Porque al final necesitan ganar todos los partidos prácticamente, o seguramente 3 de ellos, para poder estar con posibilidades. Con lo cual, esto dice un poquito de la magnitud de partido que vamos a tener allí.
Eso en la Liga Asobal, en las chicas, en la Liga Femenina. Recuerdo que ya han caído nuestros dos representantes, tanto Porriño como el Guardés, en la ronda de cuartos de final por el título. Así que nos queda contar también la División de Honor Plata masculina en la fase de ascenso, a ver si cambian los números y los resultados para un Balinox Novas, que mañana a las 7 en el Municipal de Orrosal. En las horas previas va a haber previa con fiesta, con comida para todos en Orrosal. Va a recibir al filial del Barça, al Barça Athletic. Esta que vais a escuchar es la ourensana Raquel Carrera, que viene de convertirse muy recientemente, en estos últimos días, en campeona de la Liga Femenina Endesa, a la que ha conseguido el ascenso quien fue su club de formación, uno de sus clubes de formación, el Celta, en el Twitch de la Federación Española de Baloncesto, con una leyenda de nuestro básquet femenino como Amaya Valdemoro. Raquel Carrera se alegraba así del retorno a la División de Honor Femenina de nuestro baloncesto del Celta Zorca Recalvi.
Muy contenta por el ascenso de Ferrol, pero sobre todo por el ascenso del Celta, porque yo estuve allí 4 años y también jugué fases de ascenso en las que, bueno, pues nos quedamos a las puertas, una de ellas contra Valencia Basket. Así que bueno, yo creo que muy contenta de poder volver a Galicia y sobre todo de jugar contra el Celta.
Además, esta tarde, en cuestión de poquito más de una hora, a las 5, en la localidad de Lluc Mayor, en Palma, segundo partido para el Marín Peixe Galego en la fase de ascenso a la Liga LEP Plata. Se enfrentan con el Alcobendas. El Peixe Galego sigue vivo, tiene opciones de alcanzar al término de esta fase la segunda plaza de la tabla clasificatoria, que le permitiría competir el próximo fin de semana en una nueva final por el ascenso. Digo que tiene opciones de alcanzar la segunda porque la primera es imposible. Ayer perdió en su estreno en esta fase de ascenso a LEP Plata frente al anfitrión, frente a Palma, por un resultado más que contundente. Los de Javi Llorente perdieron de 40 puntos frente a Palma, lo hicieron por 83-43.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, como siempre, os contamos más cosas. Por ejemplo, que en Ifebi, en Vigo, se está disputando el Open de Vigo 2023 del World Padel Tour. Ya tenemos en el cuadro masculino y femenino, en el femenino seguro ya, las semifinales que se van a disputar a lo largo del día de mañana sábado, que van a enfrentar a las parejas Sánchez José María contra Ortega Araujo y Brea González con Salazar y Triay. De ahí saldrán las finalistas que se van a enfrentar en la central del Ifebi el próximo domingo a las 10 de la mañana. En el cuadro masculino han empezado a las 3:30 los cuartos. Galán, Lebrón, Garrido, Sanz, el gran partido. Las otras tres eliminatorias también van a dilucidar quiénes son los enfrentamientos, quiénes son quienes se enfrentan en semifinales. Y en fútbol sala, mañana en Primera División a las 6 de la tarde, Tel Deportivo Marín Futsal, y a las 6 y media el Pollo Pescamar, que recibe al Torreblanca de Melilla, que entrena el gallego Gonzalo Iglesias Morenín. Así ponemos punto y final a nuestro programa. Prometemos regresar el lunes con todo lo que dé de sí. Seguro que promete, va a ser mucho el fin de semana. Gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio. Ahora, aquí en COPE, los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.